Este jueves se estrena en el Teatro de la Ville, aquí en París, y en el marco del Festival Chantier d'Europe, Resaca, espectáculo de la compañía española Il Maquinario, que dirige Tito Asorey. Resaca, verdadera celebración de la vida y la amistad, cuenta la historia del reencuentro de cinco amigos quienes a través de sus recuerdos reconstruyen la vida de una amiga desaparecida. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de su trayectoria teatral, Tito Asorey ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Tito.
Buenas tardes.
Quien ha venido maravillosamente acompañado de la actriz y coautora también del espectáculo, Melania Cruz. Buenas tardes, Melania.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permitidme que explique antes que nada que Tito Asorey ha nacido en Orense en 1977. Y Tito, todavía adolescente, empieza a hacer teatro ya en la Universidad Laboral de Orense.
Orense, sí.
Orense, con Ángel Escuña en el grupo Teatro Tarumba. ¿Qué significaba entonces para ti el teatro? ¿Tenías que 17, 18 años?
Ya tenía 15. Tenía 16 años cuando me subí por primera vez a ese escenario del instituto. Y para mí pues fue un descubrimiento absoluto de un universo que yo no tenía ni idea de que podía existir, ¿no? Y tuve la inmensa suerte de estar eso, de que este grupo estuviera dirigido por Ángel Escuña, que es una persona de referencia en el teatro gallego. Y bueno, tuve esa suerte y nada, y montamos ahí un primer Lorca, El Maleficio de la Mariposa, que me subí ahí con 16 años a hacer el Curianito, que era el protagonista de ese montaje, y desde aquella pues ahí me enganché y hasta ahora.
¿Qué se siente cuando los compañeros de clase te reconocen en los pasillos y dicen, oye, tú estuviste aquí?
Bueno, yo creo que fue más bien un a nivel de crecimiento personal, más que de reconocimiento de los demás, ¿no? O sea, no sé, siempre me gustó ese hecho de poder habitar una ficción, ¿no? O de habitar un universo un poco, quizás, de aquellas, ¿no? Que era, pues eso, en la adolescencia y en ese mundo un poco de encontrarte perdido en un universo un poco demasiado grande. Poder ajustarte a un universo que cabe en 7 por 4 metros, más o menos, que es las medidas de un escenario, era bastante más asumible que la vida oscura y muy turbulenta que existía a mi alrededor, ¿no?
Me imagino.
Entonces, yo creo que ahí era algo que podías más o menos, bueno, no sé si controlar, pero al menos moverte bien en ese aspecto. Y eso, y la idea de construir ficciones, de inventar universos, de la palabra también, de la poesía también, de ese autor con Lorca, ¿no? Que es un autor tan importante para yo creo para cualquiera que se dedica al teatro.
Melania Cruz, un poco más joven, nace en 1983 en la ciudad de Lugo, donde vas a dar tus primeros pasos en el teatro amateur para más tarde estudiar en Santiago, ¿no? En la Escuela de Arte Dramático de Galicia.
En Vigo, sí.
En Vigo, perdón. El teatro amateur, imagino, sigue siendo un vivero, ¿no? De actrices y de actores.
Sí, yo creo que en mi caso por lo menos fue muy importante pasar por allí, ¿no? Que esto no quiere decir que como nuestra profesión es un proceso de constante formación, pues no te vales solo con lo que has hecho en la escuela, ni muchísimo menos como en cualquier otra profesión, ¿no? Tú necesitas estar en contacto con distintas personas, ver espectáculos, poder hacer cursos aquí y allá, o por lo menos yo creo que esto es lo que nos ayuda un poquito a desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y el paso por la escuela pues fue donde, bueno, Tito y yo ya nos conocíamos, pero allí fue donde encontramos a los tres compañeros del Maquinario, a Laura, Fernando y a Fran, que fue ahí donde se fraguó realmente el Maquinario Teatro, ¿no?
Hablando de teatro amateur, ahora que estamos en Francia, quiere decir amador. Cuando uno se convierte en profesional, ¿se deja de ser amateur? ¿Se deja de ser amador del teatro? No, ¿eh?
No, yo creo que el compromiso es lo que cuenta, ¿no? Cuando tú te comprometes con algo, pues lo das todo. Entonces, cuando eres profesional, obviamente tienes otras obligaciones que cuando eres amateur no las tienes, ¿no? Pero la pasión yo creo que es lo que nos ha llevado también a profesionalizarnos en un momento determinado, ¿no?
Tito Asorey, como actor de teatro, has recibido varios galardones, pero tu popularidad en España la debes a la televisión, primero en Galicia y hace poco a nivel nacional, con series como Serramoura o El Final del Camino, ¿no? Es importante importante también para un actor poder hacer televisión y ganarse bien la vida, porque me imagino que el teatro a veces es difícil, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de poder estar en una compañía estable durante 10 años, en Sarabela Teatro, donde estuve desde el año 2000 hasta el 2010, donde pude tener un trabajo continuo como actor de teatro, ¿no? Y focalizar mi trabajo ahí en el teatro. Después, en el 2010, me fui a Madrid con UR Teatro, dirigida por Elena Pimenta, con la que también montamos ahí un Macbeth, que fue para mí una experiencia maravillosa. Y a partir de ahí, después ya surgió pues el tema de la... A nivel de intérprete, ¿no? Dejando un poco de lado la faceta como director, a nivel de mi carrera como intérprete, pues eso. Apareció la televisión y para mí fue un enorme descubrimiento y también un lugar donde seguir investigando un poco y donde poder seguir... Pues eso, probando otras cosas como actor que me interesaban también. Y yo creo que ahí también tenemos la suerte que en Galicia pues están haciendo cosas, creo que muy interesantes, y se está viendo como una industria más que incipiente ya de audiovisual, que yo creo que está dando frutos muy interesantes.
Y en 2012 nace el Maquinario Teatro. Mm-hmm. ¿Cómo y con qué intenciones creáis ese grupo?
Pues...
Como quieras.
Bueno, yo creo que el grupo nace como una... Eso, pues como... Yo siempre fui una persona que amante, digamos, de ese universo de la compañía como generadora de espectáculos, de poética propia. Y hay una frase precisamente de Ariane Moskin, que ¿no? Perdón si no la pronuncio bien.
No, está muy bien.
Que decía, venía a decir algo así como, bueno, tener una compañía es complicado, la gente se va y sufres, pero ¿qué esperas como director hacer sin una compañía? Y para mí es una frase que me lleva pues acompañando mucho tiempo, y desde los tiempos, desde la primera vez que la leí, dije, claro, la compañía es una casa, es un colectivo artístico, es un refugio también y es un laboratorio. Y para mí eso era lo más importante, ¿no? Y entonces también, bueno, pues tuvimos la inmensa suerte de que 5 personas teníamos el mismo impulso, la misma ilusión por conseguir eso. Esa plataforma desde la cual investigar y probar un poco, siempre decimos, el teatro que soñamos. Que el teatro que soñamos a lo mejor en el 2012 ya no es el mismo que soñamos en el 2017, pero es bueno poder seguir avanzando, ¿no? Y para mí es el proyecto más importante de los que ahora he realizado, hasta ahora he realizado, sin duda.
¿Cuál es la alquimia de vuestros espectáculos? ¿Cómo los elaboráis? ¿Es un trabajo colectivo, imagino?
Sí, es un trabajo colectivo. Principalmente, el impulsor de cada uno de los espectáculos es Tito, después de haber tenido varias reuniones con nosotros en las que determinamos cuáles pueden ser nuestros intereses en cada momento, ¿no? A veces nosotros pues manejamos textos de diferentes autores. En los dos primeros casos, los dos primeros espectáculos fueron actores extranjeros, pero ya en este caso era como una necesidad vital que todos teníamos, el poder emprender una dramaturgia propia, ¿no? Entonces, para este proyecto en concreto, pues hemos contado con la ayuda de muchísima gente. Ana Carreira en la dramaturgia, María Peinado en la dirección, muchísima gente con la que también nos encontramos casualmente en la escuela, algunos ya con mucha trayectoria anterior, no es que empezasen a trabajar en la escuela, sino que hay gente que fue como un perfeccionamiento, ¿no? Su paso por la escuela. Y de ahí surgió pues este espectáculo, que es muy diferente a los otros, pero que nos ha aportado, como decía Tito, ¿no? Ese lugar de experimentación que igual en otros trabajos no lo tenemos, ¿no? No tenemos ese margen para nosotros permitirnos durante unos meses explorar sobre determinados temas, ¿no?
Hablando de este espectáculo de Resaca, que es vuestro tercer espectáculo y que presentáis aquí en París, es la historia de una generación que nace justo después de la muerte de Franco, nunca ha vivido la dictadura y que recibe sobre todo el impacto de la crisis del 2008, ¿no? ¿Os representáis, os sentéis representados en vuestros personajes?
Sí, sobre todo porque no hay personajes, o sea, los actores hacen de ellos mismos. Entonces, hay que decir, Melania habla por boca de Melania, Fran por la boca de Fran, Laura por la de Laura y Fernando por la de Fernando. Entonces, digamos que es una pieza, nosotros hablamos un poco de teatro documental, ¿no? En la línea de lo que se está haciendo pues mucho en Latinoamérica, y también, fue una necesidad desde hace 2 años, ¿no? De un poco explorar ese sentido, ¿no? Ese vínculo entre la biografía personal y el espectáculo escénico. Y a partir de esa investigación pues fue surgiendo esta idea de crear eso, este panorama generacional que no deja de ser... no pretende, o sea, si hablamos de una generación es porque hablamos de nosotros mismos. No tenemos la pretensión de hablar de toda una generación, sino que quizá nuestras historias puedan servir como reflejo de una generación. Pero eso.
Melania, ¿qué significaba para vosotros el franquismo y la movida, por ejemplo, que no habéis vivido?
Pues yo, por ejemplo, la movida para mí concretamente no ha significado mucho, más allá de que he escuchado mucha música, que mi tía en concreto, con la que yo me crié, pues estaba muy metida en la movida. Pero lo que sí que significa para mí, a partir de que yo cumplo los 18 o 19 años, y gracias al teatro también, es que hay una historia de España que yo no conozco y que a mí no me han enseñado en el instituto, ¿no? Y que entonces yo decía, pero ¿por qué se les dedican tan pocas páginas, tan pocos párrafos a hablar del franquismo? Si aquí ha pasado algo tremendo y no se reconoce. Entonces, yo precisamente en este espectáculo, cuando hablamos de una generación, hablamos también de qué está pasando, por qué nosotros no tenemos conocimiento de todas esas cosas, por qué hay tantos vacíos a nivel histórico, por qué la educación de un país no se preocupa por intentar clarificar determinadas cosas que pasaron y tal. Entonces, eso también... es un sentimiento que nosotros tenemos gracias a nuestras familias, con las que hemos podido hablar de determinados temas que quizás antes no habríamos hablado, ¿no? Y entonces este espectáculo también nos permite descubrir cosas, pues en el caso, por ejemplo, de la familia de Tito, no, porque en su familia hubo gente muy combativa, no quiere decir que fueran por una ideología concreta, sino que se trataba más de hablar de una justicia natural o como se le quiera llamar, ¿no? Pero que sufrieron directamente las consecuencias del franquismo y que hay un discurso que se desprende de lo que podemos escuchar en la televisión, ¿no? Determinados discursos que decimos, esto es muy parecido a lo que se decía en esta época, ¿no? O sea, en la época franquista. Y parece mentira que es que dónde estamos y dónde lo dejamos y dónde estamos ahora.
Quizás son heridas que no han cicatrizado todavía, 40 años después de la muerte de Franco.
Yo creo que una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo con respecto a otros países de Europa es que en España no existe un relato común de lo que ha acontecido. Quiero decir, está claro que en Alemania, si a alguien se le ocurre defender que Hitler tenga una plaza tenga una estatua en la Plaza del Pueblo, sería posiblemente hasta... bueno, primero, o sea, estigmatizado seguro, con razón. En cambio en España no sucede eso, quiero decir, pasa lo contrario, quiero decir, que hay debates continuos sobre si Franco debe de estar todavía en las estatuas, si el Valle de los Caídos tiene que ser todavía un homenaje a los caídos de Franco solo. Claro, es un bueno, quiero decir, realmente es que claro, es que han ganado, o sea, la guerra la han ganado los otros, los la han ganado justamente. Bueno, quien la ha ganado. Sí. Y eso, y la transición también, yo también como persona, hablabas de la movida y hablabas de... también es, yo creo que nos han intentado vender también una... Nos han intentado vender muchas cosas, ¿no? Pero ya viéndolo con una cierta posición crítica, no deja de ser eso, ese posmodernismo que vino para a lo mejor
maquillar
un poco toda esa situación y posiblemente hasta eliminar una cierta ideología que posiblemente pudiera ser quizás más activa que no la de la pura movida, ¿no?
Al menos en Galicia el Ferrol ya no es el Ferrol del Caudillo como se llamaba en los años
70, ¿no? sí, hay cosas que cambian de nombre. Pero bueno, que cambien de nombre no quiere decir que no.
La crisis del 2008, ¿qué supuso para un grupo como vosotros, El Maquinario?
Nosotros, claro, decía antes Tito que iniciamos la compañía en 2012, que es el año justo, además la iniciamos en el mes septiembre de 2012, en el que se subió el IVA al 21%. Entonces es que esto era como, bueno, pues vamos a crear una compañía, que esto ya es bastante kamikaze en los tiempos que corren, pero la vamos a crear también después de la subida del IVA. Y como nosotros ya empezamos así, pues la situación del teatro, que siempre se dice que ha sido precaria, pues continúa siendo precaria y continuará mientras también las administraciones no se encarguen de darle la vuelta a la tortilla o de intentar apoyar, porque obviamente si tú pones un IVA del 21% no estás apoyando la cultura, por mucho que se diga. O sea, la estás de alguna manera castigando por unos motivos que no se sabe muy bien o que pueden estar relacionados con la política o no lo sabemos, pero lo que está claro es que un IVA del 21% lo que hace es castigar a la cultura y no apoyarla.
Volviendo a Resaca, el espectáculo que presentáis aquí, lo estrenasteis en gallego, pero también lo habéis representado en español, en castellano, en España, y aquí también lo hacéis en castellano. Para vosotros la lengua no tiene ningún problema, no supone un handicap.
El espectáculo en este caso fue creado en gallego. No supone un hándicap porque nosotros tenemos la formación como para poder desempeñar el espectáculo en ambos idiomas. Hay determinados matices que, como el espectáculo ha sido creado en gallego, pues al traducirlos al español son matices que se pierden, pero por el propio significado que tienen determinadas cuestiones que se dicen en la obra. Aún así, la obra es muy gallega, porque se habla mucho de Galicia, mucho de Galicia con respecto a España y mucho de Galicia en el mundo, ¿no? La posición de los gallegos y del carácter del gallego también se habla bastante, sí. ¿No?
Contadme, ¿qué supone para vosotros poder mostrar vuestro trabajo aquí en París, en el Teatro de la Ville, en esa sala maravillosa de la Plaza de las Aves? Una sala que es como una bombonera, ¿no?
Sí, es maravillosa, es maravillosa. Acabamos de estar ahí, es maravilloso. Pues mira, yo para mí, somos una compañía gallega, estar aquí es extraordinario. O sea, es un regalazo, es una gran oportunidad de mostrar aquí nuestro trabajo. Y estamos, la verdad, es que muy felices, muy agradecidos al festival y muy contentos también porque el teatro gallego se vea... Yo cuando dijiste antes, ¿El Maquinario es una compañía española? Dije, Dios, creo que es la primera vez que lo dicen, porque siempre es como... El Maquinario es una compañía gallega y yo creo que es así más, ¿no? Y yo, para mí, traer aquí un texto con dramaturgia gallega, con actores gallegos, con una dirección donde todo el equipo es de allí y contar una historia tan de allí, donde se cuenta la historia eso de nuestros padres, nuestros abuelos, cómo nosotros los vimos, cómo hablamos de la gente que ya no está con nosotros, de una manera escénica, para mí, claro, es una... no sé, creo que estoy todavía asumiendo toda esta enorme oportunidad.
Y además con subtítulos en francés, ¿no?
Sí, yo estaba pensando ahora cuando me preguntabas que qué más nos gustaría a nosotros también. Si nos desempeñásemos bien en francés, también sería bonito poder hacer el espectáculo en francés, obviamente.
Bueno, el próximo montón.
Bueno, creo que tendríamos que trabajar mucho.
En fin, pues ya lo saben, Resaca, del grupo gallego Il Maquinario, se presenta este jueves en el Teatro de la Ville, en su sala de la Plaza de las Aves, en Montmartre. Y si queréis volver a ver íntegramente esta emisión, porque la radio ahora se puede ver, lo podéis hacer en las redes sociales, en nuestra página web RFI en español y en YouTube, por ejemplo. Y sobre todo, dar las gracias a Elena, quien está detrás de los cristales a cargo de que todo salga bien en este programa. Gracias de nuevo, Tito. Muchísimas gracias, Melania, y mucho éxito aquí en París.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.